Bueno, ahí estamos escuchando. Estamos, como siempre, materializando gente,
sí,
materializando
esta semana,
músicos.
Increíble, todos Lidia. Les...
Todo el tiempo, esta semana se ha materializado gente. Y en este caso nos encontramos con Luis Estico, productor, músico, es licenciado como yo.
Muy bien.
No, como yo no. Él es licenciado.
Dos licenciados.
Yo me llamo licenciado, que es diferente.
Claro, es verdad, es verdad.
Licenciado en composición de la Universidad de Quilmes y licenciado en dirección orquestal de la Universidad de Arte o UNA, ¿no? Muy bien, aquí estamos. Bueno, preséntese, diga usted lo que tenga que decir. No
bueno, sé. Buenos días. ¿Cómo anda, licenciado?
Dígame, bien,
licenciado.
¿Qué tal? Gracias, gracias. Tal? Sí, dígame.
Hola, ¿cómo le va, licenciado? Hola, licenciado.
Hola, nos decimos todos licenciados.
Somos todos licenciados.
Bueno, gracias por la invitación, ¿eh?
Bueno, muy bien. Estábamos hablando un poco fuera de aire, porque un poco, la verdad que se nos complica un poco cuando... En general, nosotros, las bandas y músicos que vienen, ¿viste? Vienen con el disco, vienen con algo en particular.
Claro.
Y dicen, mira, esto es lo que estamos promocionando, esto es lo que estamos haciendo. Eso no quita de que además hagan otras cosas, porque después surge en la charla que hacen, tienen otros proyectos y demás. Pero como que es más sencilla esa parte, por lo menos para Dimitri, que le cuesta un poco, ¿viste? Porque Dimitri tiene como los guantes puestos de boxeo y...
Es bueno. Muy temprano para Dimitri.
Y, ¿viste? Ese es el...
a las 10 de la mañana.
Ese es el problema de haber nacido en Chernobyl. Nobil, que tiene la mano como guante de boxeo. Pero en este caso en particular, son tantas las obras y tantas las, en todo caso, las bandas con las que colaborás y eso, que vamos a ir desgranando de a poco la cuestión.
¿Cómo no?
Básicamente, ¿cómo...? La pregunta que siempre hacemos, la pregunta del millón es, ¿cómo abordás la música? O sea, cuando eras chico, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que escuchaste?
Mira, yo siempre digo, mi punto de partida fue verlo un poco a mi viejo. Mi viejo no era ni músico ni nada, era ingeniero mecánico.
Ajá.
Pero era como una especie de saltimbanqui, digamos, autodidacta, donde de alguna manera él, indirectamente, digo, por ósmosis, porque él no me decía, vos hace esto, vos hace lo otro, me iba como mostrando cosas que él hacía. De repente, a sus, no sé, 60 y pico de años, se paraba en una silla y se daba vuelta de patas para arriba, ¿viste? O agarraba un banjo chiquito, agudo, y se lo ponía a tocar tipo una mandolina. Entonces yo un poco mamé eso, de alguna forma, indirecta.
No tocaba, verdad, instrumentos, pero había en tu casa.
Claro, era,
¿no?
Sí, más o menos igual. Te digo que tampoco en mi casa era que se escuchaba, wow, música y todo. Mi viejo era un tano venido posguerra en el año 45, ¿entendés? Donde nada que ver, o sea, de lo que él vivió y lo que él padeció también fue muy diferente a nuestra realidad.
Exacto.
Entonces, de alguna manera, él, todas esas cuestiones que trajo y que tenía en su haber, porque vos fijate que era ingeniero mecánico, pero también era un creador. El tipo hacía máquinas, inventaba avioncitos, cosas, juguetes que después los vendía, ¿viste? Era un creativo el tipo. Entonces, de alguna manera, yo suelo decir que él habrá sido un poco... Después de 20 años de terapia me di cuenta que él habrá sido...
20 años.
Sí, viste, los psicólogos te explotan todo lo que pueden, ¿viste? Dios, primero te sacan toda la familia, después te hacen divorciar y después te cobran. Escucha, pero pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué fue lo primero, musicalmente hablando, que te llamó la atención? De chico, digo, cuando uno es chico y dice, uy, eso me gusta, y te pones a bailar y...
Sí, totalmente. Bueno, yo paraba en la esquina de casa, en el grupo de amigos, donde todos escuchábamos obviamente rock. Ahí estábamos con Los Redonditos de Ricota, con Sumo.
¿Lo primero que escuchaste fueron Los Redondos de Ricota? ¿Ese es el recuerdo más anterior que tenés?
Y no, lo primero vengo de heavy metal, escuchando, bueno, lo primero de Metallica, Motorhead, todas esas bandas.
Ah, empezó liviano.
Foranes.
Empezó liviano.
Pero eso ha quedado.
Y te estoy hablando, no sé, 9, 10. Claro. Y después, bueno, me pasé más al rock nacional.
Sí.
Y a los 15 años armamos la primera banda con este grupo de amigos que te digo.
Ahí vamos. El primer encuentro con un instrumento, ¿cuál fue?
Con un instrumento fue antes, fue a los 10 años, una guitarra que había perdida ahí en casa, que
una
esa
guitarra
sí
criolla.
No la tocaba mi papá, sí, estaba perdida ahí, y saqué, ¿cómo se llama? Escalera al Cielo, solito.
Mirá, bien y, ahí, 10 años, Escalera al Cielo, muy bien. Muy
regular, y dije, bueno, esto puede ser.
¿Viste? Siempre hay, ¿viste? Yo, es raro porque todos coinciden, casi todos coinciden en que siempre hay una guitarra criolla perdida en la casa.
Sí, sí.
Yo tengo una, loco.
Yo tengo... Tenía dos guitarras y no sé tocar ninguna, pero tenía dos guitarras. Sí, una me la llevé.
¿Viste cómo es?
A la Casa de la Costa y otra está en mi casa.
Sí, sí, sí.
Nueva, tiene o sea, 25 años, pero está nueva.
La aspiradora Yelmo. La,
la en el enano chupatierra.
Licuadora,
en el enano chupatierra.
Sí, y la guitarra criolla. Collana, son las cosas que siempre hay en una casa.
Collana, sí.
En algún momento eso era una especie de moda o de rito tener una guitarra en la casa.
Y el disco de Julio Iglesias con esa.
Ah, sí, el del sillón ese.
El sillón de mimbre, increíble.
El sillón de mimbre.
De Rafael.
Ni hablar. Sí. Y el de Roberto Carlos, sí. Que hay que no hay que
tocarse
bueno.
El
bien. En definitiva, o sea que entonces a los 10 años es la primera vez que digamos tenés un acercamiento
con un instrumento y después a los 15, 14, digamos, armamos la primera banda de rock que se llamó Los Fraica.
Los Fraica.
Del barrio de Flores, acá cerquita.
Bien ahí.
Y bueno, ahí estuvimos más o menos tocando 5 años.
¿Y ahí qué tocabas?
Rock, rock
and roll. No, digo, pero ¿qué instrumento?
La viola, sí, la guitarra. Yo soy guitarrista, de
eléctrica.
Base soy guitarrista. Sí, sí.
Bien,
eléctrica.
Ahí.
Y bueno, acústica según el tema, ¿no?
¿Qué fue la primera guitarra eléctrica que te compraste o te la regalaron?
Un Ibanez EX.
Ah, bueno, arrancaste bien.
Sí, sí.
Conozco alguno que
arrancó de primera.
Claro,
sí, porque... pero fue de casualidad.
Yo la primera guitarra eléctrica que tuve acceso fue una Arirang, que no la conocía nadie, venía de...
No, he pasado por la Fime, he pasado
claro, por la, claro, sí, la sí, Fime sí, también.
Sí.
No, yo cuando pasé a la Fime dije, gracias a Dios, tengo un instrumento de verdad.
Sí, total. Junto con la batería CAF.
Ah, no, la CAF tremenda, sí. La Colombo también era muy buena. La Colombo era mejor.
Sí, sí.
Bueno, y ahí entonces,
bueno, sí,
14, 15 años y arranca la...
300 pesos de esa época que era en el Menemato, estamos hablando del
92,
93. Sí, eran $3,300 en ese momento.
Claro, claro.
Bueno, la conseguí, mi viejo me prestó una guita, ta, ta, ta. Bueno, llegué a esa viola, que es un instrumento muy versátil. Y con esa arranqué, Y después también, así de casualidad, llegué a una Gibson SG.
Ah, bien.
Más de inusa, así de una, y con esa me quedé.
Y con esa es la que... Y
sí,
actualmente
sí.
la sí, seguís teniendo.
Sí, sí, tengo... Bueno, ahora por mi trabajo necesito más timbres, más cosas que necesita lo que yo hago, así que he comprado más instrumentos.
¿Y con la banda qué hacían? ¿Salían a tocar? ¿Hicieron...? ¿Qué?
Sí.
¿Lograron así grabar algo?
Con los Fraica en su momento... Sí, no, el primer disco no
Fraica de Fray Cayetano,
de
supongo,
Fray Cayetano,
la calle, ¿no?
Exactamente,
claro.
Sí, sí, parábamos en esa esquina, esa que te digo que parábamos. Digamos, no, el primer disco nunca llegó, estuvimos siempre en preproducción, nunca lo terminamos de editar. Pero, irónicamente, movíamos una masa de 300 personas.
Pero mira,
tocábamos en un lugar acá cerquita que se llama Rock and Blues, no sé si lo ubican, ahí en la calle Seguroli y Rivadavia. Era un...
Ah, sí, bueno, pero ahora ha pasado por tantos nombres.
No, ahora Seguroli y Rivadavia, primer piso, Mariano Acosta.
Ahora es una perfumería.
Ah,
yo pensé que era Mariano Acosta, primer piso. Ahí.
Es el club social
de antro
Mariano Acosta.
De antro rockero pasó a que las doñas del barrio se perfumen con lo que
bueno.
Ah, ya sé, sí, ya sé cuál es. El que está cerca de la vía, yendo para el lado de la vía.
Exactamente, sí, al lado había otro bar que creo que sigue estando.
Ahora también, sí, ya sé cuál.
Entre Yerbal y Rivadavia. Sí, bueno, sí, ahí sí, arrancamos, sí. Poníamos buena gente. Y gustaba el estilo que manejábamos en esa época. Obviamente eran las influencias que teníamos nosotros, que eran Redondito de Ricota, y por otro lado Los Piojos, los Piojos de Ay Ay Ay, de Tercer Arco. Después ya se vendieron.
¿Por qué se vendieron?
No, eso era lo que se decía en el bar. Desde que pusieron el farolito y todos esos temas, se vendieron al sistema. Bueno, era lo que se decía. en mi época.
Claro, como con los Metallica no se cortaban el pelo.
Cuando sacaron el álbum negro, ahí ya todo bien. Mal. Y es, irónicamente, el álbum negro es uno de los mejores discos de Metallica de la Luna. ¿Viste?
Hasta ahora sí.
Así que bueno.
Muy bien. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasó? O sea, la banda empieza a crecer y ¿qué pasó?
Sí,
porque estaba bárbaro hasta donde estás contando.
En mí hubo un despertar, digamos, artístico, obviamente. Empecé a abrir la cabeza. Una de las bandas que más me marcó fue Pink Floyd.
¿Ya estabas estudiando en ese momento o todavía estabas haciendo secundaria?
Música directamente con profesores particulares. Estás hablando ahí de los 15, 16, 17 años. Y después a los 18, cuando termino la facultad, la secundaria, entro a la facultad. A la Universidad Nacional de Quilmes, y ahí empiezo a abrir también el espectro. También otra persona que me marcó mucho fue Jorge García, que era un productor artístico de esa época, que nos producía Los Fraica. Sí. Por eso también Los Fraica sonaban bastante bueno y a la gente gustaba, porque teníamos un productor artístico desde el vamos.
Claro.
Y eso marca la diferencia, ¿viste? La producción artística te hace crecer a pasos agigantados en poco tiempo, y una mirada desde afuera siempre es necesaria. Entonces, que es un poco el trabajo que hago yo ahora,
¿verdad? Claro, claro.
Yo empecé viendo cómo él trabajaba y dije, bueno, yo quiero seguir esta línea, todo lo que es sonido, composición, música, conocer de bandas, conocer de la historia y meterme a fondo con esto. Y ahí es que arranqué la licenciatura en composición con medios electroacústicos, que es de la Universidad de Quilmes, que mezcla todo esto, o sea, mezcla todo lo que es sonido, mezcla todo lo que es composición en estilo, composición electroacústica, composición electrónica. Tiene un amplio espectro de posibilidades que a mí me siguió abriendo la cabeza para hacer lo que hago hoy, justamente. Bien.
Bueno, lo que haces hoy es algo de lo que vamos a escuchar, entonces. Tenemos ahí a mano algo de los la banda esta, que es una especie como de Le Luthier, me comentabas, pero sí, que a la vez es algo un poco más, bueno, más armado, más
en
serio.
En ese proceso de años de desarrollo, entro en contacto con un grupo que yo sigo amando, que es Le Luthier. Y Le Luthier empezó a marcar también una tendencia más teatral en lo que empecé a ver que hacía antes como a nivel solo musical. Entonces empecé a meterlo en el grupo, quise empezar a meter el explicado, temas así que son más bien musicales, pero con un tono humorístico. Y bueno, después Los Fraica cayeron, como típica banda que después peleas internas, qué sé yo. Entonces, con el baterista armamos un grupo que se llamó Desconchertados, que justamente es, no te digo Le Luthier, pero es como esa línea de trabajo, o sea, hacemos instrumentos no convencionales, tocamos tango, jazz, folclore, rock, lo que venga,
sí.
Y todo composiciones nuestras, ¿no?
Bueno, ahí entonces vamos a ver si podemos escuchar algo de eso. Vamos con Desconchertados, entonces.
Ahí vamos a ver si
ahora
buscamos.
Apenas empieza el tema, nos decís cómo se llama, si...
A ver. ¿Sabes lo que pasa?
Es el momento de incertidumbre.
Desconchertados es imagen, entonces también...
Ahí está.
¿Esto es?
Bueno, enganchaste justo el programa de Veo Veo de Paca Paca.
Me estoy viendo televisión.
Claro, pero te cuento mientras.
Dale.
Desconchertados se basa en la imagen y en el sonido. Entonces es difícil traducir a sonido solamente una radio.
Claro.
Todo lo que sucede. Lo que solemos hacer con mi compañero es, en ese caso sí, traer... Bueno, ahí está sonando algo.
Ahí estamos, vamos, escuchémoslo. Bueno, ahí vamos a aclarar varias cosas. ¿Los instrumentos qué son?
En ese caso hay un instrumento hecho con tubos de plástico de PVC que a diferentes medidas tira diferentes notas, sí. Tocado con una ojota o chancleta.
Tocado con una ojota a nivel percusión.
Claro, ajá. Claro. Después el banjo, hay un banjo agudo ahí que justamente es ese banjo que te contaba de mi viejo.
Mira.
Que fue pasado de generación en generación, tiene tres generaciones ese banjo. Fakeado, digamos, armado también con cosas no convencionales. Hay un kazoo en ese caso. Y,
¿qué es un kazoo?
Un kazoo es como, digamos,
una trompetita.
Es una especie de trompetita. Digamos, el sentido viene del viejo jazz clásico, donde, digamos, los músicos por ahí no tenían para comprarse un instrumento. Entonces agarraban un peine, le ponían papel celofán por arriba,
sí.
Y tarareaban una melodía, ¿no?
Claro.
Donde salía como una especie.
Sí, el típico peine soplado, ¿no?
Exactamente.
Todo el mundo lo ha hecho en algún
¿quién
momento.
¿Quién no fue al colegio con un peine?
¿Quién no sopló el peine en algún momento?
Bien. Y bueno, como te decía, es Desconcertados, que ya cumple su año número 13 de trayectoria.
Uh-huh. 13 años, muy
13
bien.
13 años, sí, uh-huh. Tiene su propia página web.
Sí, digamos, sí, estamos viendo.
Y bueno, justo ese tema fue una convocatoria que nos hicieron de Paca Paca. Y como el grupo es bastante versátil, bueno, nos llaman de varios lugares en ese sentido, digamos, desde infantiles hasta adultos,
claro.
Etcétera. Entonces, bueno, digamos, una propuesta innovadora en ese sentido, que a mí prácticamente junto con mi compañero Andrés de la Cruz me abrió la cabeza totalmente, porque ahí involucramos también lo que es la lutería informal.
Claro.
Entonces empezamos a estudiar sobre la física de los instrumentos, sobre los materiales que nos daba la basura propiamente, porque nosotros...
Claro, ¿cómo llegan a ese punto de, como decís vos, un artículo que es de la basura, hacer un instrumento?
Sí, se basa en la investigación.
¿Cuál fue el primero? El hermano, ¿te acordás?
El primero fue un violín de lata.
Ah, mira.
Que sí, que justo en ese tema no está. Uh-huh. Pero es un violín hecho con lata de aceite de oliva,
sí.
Con un pedazo de un marco de una puerta.
Uh-huh.
Y el arco está hecho con una percha. Y llegamos en base a ver por ejemplo, el luthier tiene el latín, ¿no?
Claro.
que también es un instrumento, un cordófono de lata, pero bueno, nosotros hicimos nuestra propia versión, que es más orientado a un violín como hacían los indios tobas, digamos. Los tobas tenían este tipo de instrumentos ya antes de que lleguen los españoles. Y nosotros tuvimos contacto justo con un descendiente de Tobas en una gira que hicimos por San Marcos Sierra, muy hippie, que habíamos hecho. Y en el medio de la montaña nos cruzamos con un pibe y nos dice, che, tengo unos violines para... Pero justo, ¿viste?
Ajá.
O sea, estábamos juntos, nosotros dos, en una gira, nada que ver, descansando a la vera de un arroyo. Y viene este pibe caminando y dice, chicos, tengo unos violines
para vender.
Para vender. A ver... Y empezamos a ver y resultó, bueno, empezamos a charlar y era un descendiente de Tobas que vivía ahí, vivía en San Marcos Sierra. Nos vendió ese prototipo de violín y nosotros pues lo desarrollamos y hoy afina como un violín de verdad.
Ajá.
O sea, hicimos nuevos
con
otro tipo de materiales y fuimos desarrollándolo. Y después, bueno, montones de instrumentos más. Digamos, tenemos un contrabajo de lata también.
¿Tenemos algo más ahí como para ir escuchando?
¿Por ejemplo de qué? Vamos a buscar. Ah, te maté.
No, no, bueno, lo que tenga ahí a mano, a ver lo que tengamos a mano para que después él nos diga los instrumentos que se utilizaron ahí, cómo
si no,
llegamos.
Pone, en YouTube tenés bastantes cosas, Desconcertados está el oficial, Desconcertados oficial de YouTube.
Bueno, mientras tanto, igual también haces, acá lo que veo, haces orquestaciones para teatro y danza y eso, ¿no?
Claro, bueno.
¿Y eso cómo contar un poco de eso?
Todo va ligado, todo va de la mano. O sea, Desconcertados me abre la puerta al teatro, porque como te digo, es escénico también,
claro.
Entonces empiezo a pensar en la imagen. Y la imagen me doy cuenta que me engancha mucho para musicalizarla y para darle vida con la música. Entonces ahí empiezo todo lo que es un proceso con obras de teatro que empiezo a trabajar con directores amigos, con productores amigos y después se da la cadena, te empiezan a llamar. Y bueno, básicamente todo ese proceso de trabajo es la composición de la música de lo que el drama de la obra de teatro necesita. Entonces, dependiendo la obra, ahí en la página web está, digamos, una trayectoria desde el 2004 hasta hoy, de obras que fui produciendo y musicalizando. Como te digo, depende de la obra, depende lo que se trabaje, ¿no? Uh-huh. Justamente lo que me dio la UNCI, lo que me dio Desconchertados, es justamente todo ese proceso de la locura del sonido. O sea, yo soy un amante del sonido, o sea, encuentro sí. una latita de no sé qué y empiezo a tocarla, ¿viste? Empiezo como a investigarla. Bueno. Entonces digo, bueno, quizás con esto se puede hacer algo. Ajá. Y a veces o termina en un instrumento o termina en una sonoridad para una obra de teatro que necesita. Digamos, es como la verdad, abrir el espectro para todo lo que se puede dar.
Ay, ¿qué estamos escuchando ahí?
Libertango.
Ah, mira,
vamos a escucharlo. Bueno, y ahí entonces, sí, obviamente eso, era una voz.
Eso. Sí, eso sigue siendo Desconchertados. Sí. Desconchertados tiene, digamos, dos facetas. Por un lado, los instrumentos no convencionales, y por otro lado, tocar de formas no convencionales instrumentos convencionales.
Ah, bien,
okay. No sé si me explico.
Yo lo entendí, pero por ahí, si no, lo explicás claro. mejor, porque esto es radio, ¿viste? Y se supone que del otro lado la gente no entiende nada, ¿viste? Hacemos lo mismo que hacen en la tele,
¿viste? Por favor,
¿viste?
No, lo explico. Lo que sucedió recién es que mi compañero tiene en sus faldas la guitarra de frente y la golpea con unos palitos finitos, tipo brochet, y yo voy poniendo del otro lado como un violonchelo, en la posición de violonchelo, los acordes, y voy cantando la melodía de Libertango en falsete, digamos.
Claro, ahí falsete. Ya subimos el video al Facebook del programa.
Está bien, ahí lo pueden ver.
Ahí lo pueden ver.
Y ver la otra parte, digamos, porque él nos está explicando la parte musical, pero como bien dice, la otra parte que tiene que ver con lo artístico, con lo dramático, va, o con la cuestión.
Claro.
No dramático del sentido de algo feo, crisis.
No, dramático.
Sino del arte dramático, ¿no? De la puesta en escena, digamos.
Claro, sí, es propiamente esa palabra. O sea, el drama, de alguna manera, tiene que ver con la situación que se cuenta.
Claro.
Con el cuentito, digamos. Eso sí, es el drama. Sí.
Bueno, y actualmente te encontrás, además de esto, de Desconchertados, ¿qué estás haciendo?
Bueno, a principio de año inicié otro proyecto que para mí es nuevo, como instrumentista, un grupo, es un quinteto de tango, que se llama Cepa de Tango, eso lo van a encontrar en Facebook, Cepa de Tango. Es un quinteto muy lindo porque retoma tangos de la vieja guardia, digamos, tangos que por ahí no son conocidos, o sea, no es Cambalache, viste, no sé, la Cumparsita.
¿Qué, qué eligen? ¿Los tangos cómo los eligen? Por
bueno, hay un director que es el arreglador y, digamos, de alguna manera el artífice de Cepa de Tango, que es Guillermo Holguín, que es un violinista de sinfónico, digamos, y también de tango, donde él durante 2 años hizo un proceso de desglose de las orquestas típicas de aquella época y también anteriores, digamos, tangos anteriores de orquestas típicas, y bueno, rearmó este quinteto con esos arreglos. Entonces, digamos, puso su impronta y lo puso para contrabajo, bandoneón, violín y dos guitarras. Que en ese sentido también es cierto nivel de innovación, porque en general las orquestas tienen piano.
Claro.
Y aunque por ahí para alguien que no sabe dice, bueno, ¿qué importa? Piano, guitarra, es medio lo mismo. En el tango el piano es como la base, es como que lleva adelante el sonido.
Sí, un Biaggi, un Pugliese, un Di Sarli.
Y, claro. ¿No? Sostiene, sostiene, ¿viste? Sostiene la música. Entonces fue difícil hacerle esa transposición. Uh-huh. Él no quería piano, justamente quería un sonido más criollazo, más guitarras de cuerdas.
Sí, sí.
Entonces le dio, para hablando rápido, digamos, le dio esos arreglos de el piano a dos guitarras, ¿no? Y bueno, yo soy una de esas dos guitarras y la verdad que vale la pena, estoy actualmente con eso. Después, por otro lado, tengo un dúo de folclore que se llama Memento, que ahí son temas míos también. Todavía no tenemos grabación porque arrancamos en agosto, así que hay poquitas cosas, pero también nos pueden encontrar en Facebook. Y como digo, Desconcertados, y ahora se está por estrenar La Fiesta Rota, que es una obra de teatro a la cual le puse la música original, en La Revuelta, que esto es San Juan y Boedo, primer piso. Recomiendo, viernes y sábados, 21 horas, con dirección de Marcelo Mangón.
Bien ahí. Bueno,
ahí
muy bien.
Está el Homero Manzi.
Ahí, en diagonal al Homero Manzi.
¿Qué, un primer piso, mitad de cuadra?
Sí,
un
sí.
Salón, ¿no?
Es un teatro nuevo que pusieron, se llama La Revuelta Teatro.
¿Era una academia de tango antes?
Me parece que era un local de San Lorenzo.
Ah. No, porque hay un profesor de tango a mitad de cuadra, Jorge Dispari, que tiene un local también en
primer piso. Lo que pasa es que la zona es tango, ¿viste? Uh-huh.
Bueno, por algo le pusieron esquina Homero Manzi,
¿no? Sí, claro. Bueno, sí, por el tango también, ¿no? Por
claro,
sur.
Exactamente.
San Juan y Bodo Antiguo.
Bueno, muy bien, entonces, para que se quiera comunicar con Luis, se puede visitar la página que es STICO, STICO, Luis, todo junto, .com, que es la página en internet, en donde, bueno, además de su obra, su biografía, digamos, todos los trabajos que tiene, cine, danza, teatro, agrupaciones musicales, bueno, producciones y etcétera. Además tiene sus obras y su parte, digamos, su personal.
Esto es algo de lo de teatro. Esta es una música que hice para un corto de cine.
A ver, bueno, lo escuchamos como para ir cerrando. Bueno, ahí estamos. Esto es para una obra de teatro, dijiste.
Esto fue para un corto, sí, un corto que hice en su momento, sí.
Muy bien.
El teatro también te lleva.
Y lo próximo, entonces, próximo es esa ese debut de.
Sí, está este viernes el estreno de La Fiesta Rota de Marcelo Mangone. El 18 estoy con Cepa de Tango en el Venice. También ahí lo pueden chequear por la fanpage. Y Memento prontamente, supongo que en Casa Pasco estaremos también presentando, haciendo el cierre del año.
Muy bien, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos.
Ahí estamos, entonces nos quedamos, nos vamos despidiendo con esto. Ahí estamos.